Imagínate que la Biblioteca Nacional de España pone un BIO.
BIO, pues bien, mira, bonito que es.
Les vendría fenomenal, ¿eh? No es por nada.
No, es que combina con cualquier lugar porque es elegante, sencillo. En fin, es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Según los testimonios, además, de los propios usuarios, aprecian importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. BIO es un producto 100% español, patente y fabricado en Asturias, que se vende en todo el mundo. Si usted desea tener un BIO en su domicilio, llame al 900-730-122 y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BIO.
Bueno, Carmen.
Muy buenos días.
Misterio.
¿Por qué he traído esta música?
Porque no lo sé, me intriga.
Voy a hablar de la Biblioteca Nacional y de un robo.
No.
Chan, chan. Bueno, de un robo y de cómo es la corrupción en esta institución, hasta el punto de que esto es un robo que ha ocurrido años atrás y nadie había dicho nada. No nos habíamos enterado.
Pero
ha tenido
bueno.
que ser gracias a un medio de comunicación. En este caso vamos a darle las gracias al País, el que ha destapado esta información a raíz de que el País destapara que había una falsificación de nada más y nada menos que una obra original de Galileo. Ya la Biblioteca Nacional pues se ha puesto manos a la obra.
Pero escucha, ¿me hablas de 2005?
Bueno,
no puede ser.
Incluso antes.
¿Pero qué me dices?
Mira, todo
es que
comenzó...
Estamos siempre en temas importantes, ¿eh?
Todo comenzó, por así decirlo, podríamos destaparlo en torno a ¿te acuerdas tú cuando robaron el incunable del mapa de Ptolomeo? ¿Tú te acuerdas?
No.
Pues mira, en este año... No me acuerdo. Cuándo fue.
No.
Bueno, desaparecieron... Esto seguro que se lo saben los oyentes. Desaparecieron dos mapamundis, concretamente de Ptolomeo, y además había sido un robo muy cutre. Los habían arrancado con cúter y habían desaparecido. Bueno, en aquel momento, el investigador que se había llevado estos dos grabados, en particular, era César Ovidio Gómez Rivero, un español de origen uruguayo que estaba registrado como investigador, y se llevó estos dos mapas... Se encontró finalmente quién los había robado. Los mapas mundi se recuperaron en Sydney y en Nueva York. Estamos hablando del año, concretamente, 2007. Y claro, la Biblioteca Nacional quizás hubiera hecho bien en investigar qué otros libros había consultado este buen hombre. El caso es que miraron más o menos qué libros había consultado y estaban todos, pero no se les ocurrió pensar que igual no solo no, se había llevado con un cúter los mapas, sino que igual había falsificado alguno. Hete aquí que pasado el tiempo, estamos hablando ya de 2014, dos investigadoras extranjeras van a ver una copia en particular, estamos hablando de una obra de Galileo titulada El mensajero sideral. Vieron esas copias y dijeron, bueno, es que esto va a ser una falsificación. Me da la sensación de que es un poco chusco, ¿no? Este legajo. El caso es que informaron en la Biblioteca Nacional a un mando intermedio. Y ese mando intermedio, pues... pensó que era igual mejor no levantar la liebre por aquello de que íbamos a quedar un poco mal, en plan de seremos tontos.
¡Qué cutre, por favor!
Bueno, yo no sé, esto es me lo estoy suponiendo yo, ¿no?
Pero
de que no quiso levantar la liebre. No sé por qué
señal
razón, efectivamente no comunicó ni a la policía ni al ministerio que había ocurrido este
robo.
Como
tú calla, ¿no? Que estoy muy español, tú calla.
Exacto, madre mía, a ver si lo encontramos, a ver si se ha traspapelado. Lo típico que se te traspapelan.
Se ha traspapelado, me encanta.
Unas obras originales de Galileo Galilei, que no sabes dónde has puesto las gafas, las obras de Galileo. Bueno, estas cosas. El caso es que, pasado el tiempo, nada más y nada menos que 4 años después, hay una investigadora extranjera que dice, accede a esa obra en particular, parece ser que el mensajero sideral lo consulta a mucha gente, y sí que avisa, ¿no? Es la investigadora extranjera la que dice, oye, esto no es bueno, esto
no.
es una falsificación. Y es ahí, en este momento, en el que se informa a la directora de la Biblioteca Nacional, que a su vez informa al Ministerio de Cultura. ¿Qué cosas habrán pasado ahí que el Ministerio de Cultura dice, no, sí, yo ya estaba sobre aviso? Y aquí empieza el tejemaneje de quién dijo qué.
Esto.
¿Quién dijo qué? ¿A quién se informó?
Ay, ay, ay.
Ojo, como ha habido cambio en los cargos del Ministerio, como ustedes saben, justo el Ministerio de Cultura ha tenido más cargos en los últimos años que...
Sí,
¿Coincidió esto quizás con la renuncia de Maxim Huerta, que fue ministro durante 7 días?
Sí.
Ya sería casualidad. Pero el caso es que el
este
anterior...
igual, y el octavo descansó, el 7 días... Y
el anterior ministro dice, don José Guirao, que a él nadie le había dicho nada. La anterior directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás, había perdido la confianza del ministro, dice que ella tampoco tenía conocimiento. Ahora no, sale la directora Ana Santos, que ha sido llamada al orden, y concretamente hay una reunión, si no me equivoco, la semana que viene. Se han citado para investigar qué pasa en la Biblioteca Nacional, tanto la directora como algunos miembros importantes de esta institución. Y el caso es que lo que es la obra ha desaparecido.
Ha ocultado durante años, ¿eh?
Durante años. Y no solo eso, más hiriente, ha habido una exposición, el falso Sidereus Nuncius.
Y lo han puesto ahí, ¿no?
Efectivamente, fue expuesto en la muestra Cosmos entre marzo y septiembre de 2018, y en ese catálogo, tanto como en el catálogo como en la muestra, ya se decía que era una falsificación. Lo mejor de todo es que, preguntada al respecto, la directora ha dicho que ya, claro, no dijo nada porque pensaba que era una falsificación y que nunca habían tenido la obra primigenia, la primera edición. En plan, oiga, pero ¿se da usted cuenta de que aquí puso que era falso? Y dijo, sí, sí, pero es que yo nunca supe que teníamos
el original. Pero
qué
descontrol,
¿pero
Carmen?
¿Cómo puede haber tanto descontrol en la Biblioteca Nacional? Y sobre todo, ¿qué intereses creados
¿dónde están
hay?
Las llaves, matar y lerile.
Exacto, ¿qué intereses creados hay ahí para que haya mandos intermedios que de repente dicen, bueno, mejor no destapemos la liebre, no vamos a decir que nos han mangado una obra original de Galileo porque vamos a quedar mal, porque ya quedamos mal con lo de Ptolomeo? Y ya si encima descubrimos que es el mismo, bueno, sería una cosa un poco sangrante.
¿Esto se lo debemos a una, que me has dicho, inglesa era o quién destapó la liebre?
La que destapó la liebre o la que lo dio a conocer públicamente en la institución fue una investigadora inglesa, pero
no
también
ves,
hay que decir
encima,
que hay cuatro...
Encima, tienen que venir de fuera.
Bueno, pero es que varias restauradoras...
A tu casa vendrán.
Fueron las que dijeron, oye, que falta esto. Pero estas fueron las que fueron silenciadas, ¿no? Y al final ha sido una investigadora extranjera la que ha dicho, oye, es que no es por nada, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero os han robado un original de Galileo. ¿Cómo está la institución?
No tengo palabras.
No me extraña.
No tengo palabras.
Y sobre todo, ¿cómo es el tráfico de este tipo de obras?
Hombre, claro, es que yo es lo que estoy pensando. Pero ahí se mueve mucho dinero.
Mucho dinero. ¿Y a quién le interesa que esto no salga a la luz? En fin, una cosa que debería estar en boca absolutamente de todo el mundo, tanto el robo en sí, que nos han robado, y sobre todo la corrupción que hay en este tipo de instituciones, que dependen de un ministerio en el que, como ven ustedes, los cargos van bailando mucho y al final nadie sabe nada. Bueno, pues que nos han robado a todos, a usted y a mí,
y
porque esto es nuestro,
que
es nuestro patrimonio.
Pues nuestros oyentes seguro que están alucinando como me he quedado yo con esta noticia. Pues
sí,
nada,
señor.
¿Dónde están los ladrones?
¿Dónde está la obra de Galileo Galilei? No lo sabemos. ¿La tendrá él mismo? Tampoco lo sabemos.
Carmen Carbonell.
Vamos, no lo sabemos nosotros, no lo sabe el Ministerio de Cultura, no lo sabe la Biblioteca Nacional, en fin.
Madre mía.
Nadie sabe nada.
Nadie sabe nada. Oye, esta noche, ere de libros.
Ere de libros, y además vamos a hablar con José Javier Esparza, que es un divulgador histórico que conocéis bastante bien,
sí.
Y vamos a hablar de su última obra en la que nos da 35 razones para estar orgulloso de la historia de España.
Oye, pues no son pocas.
35.
Está muy bien.
Pues ya ves, ahí lo vamos a tener a José Javier Esparza, que
perfecto,
nos va a contar, pues eso, que sí, que de vez en cuando pues tenemos que decir, oye, que soy español.
Sarcar,
y a mucha honra.
De hecho, claro que sí. Hablo mal de España, soy español.
Eso es un clásico
eso
también,
es un clásico,
¿eh? Eso es un clásico.
También.
Yo os voy a dar una razón para estar orgullosas de Libertad Digital. Son 21 años ya de Libertad, de andadura profesional, y los estamos celebrando con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes de Libertad Digital realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de este proyecto de Libertad, con el reloj 21 años ya de Libertad Digital, puede reservar el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. He aquí mi pregunta, porque claro, el año pasado con el tema del confinamiento hay mucha gente que no celebró los cumpleaños, entonces hay quien dice, ¿no?, que el año no cuenta.
Que no computa.
Eso es,
no
que no computa.
Computa.
¿Por qué?
Pues porque el año pasado, como fue un año perdido, no computa. Tú tienes un año menos. Así son las cosas, Elia, así está la gente.
Bueno, eso sí, me apunto uno menos. Tú sabes que a mí me gusta cumplir años.
A mí también. Eso, cumplir años es vida, hombre.
Está bien.
Incluso está bien ponerse de más.
Me
porque luego
loquísima con la noticia, Carmen. Yo le di mucha importancia a esto,
es que
me parece...
Es que la tiene, claro.
Me parece de broma.
No, no, es tremendo. Y sobre todo lo de la corrupción, ¿no? Que de repente digas, mira, pero es que se lo están llevando crudo.
Hombre, que se lo están llevando.
Que se llevan nuestro patrimonio, señores. Pero es que lo sacan de la Biblioteca Nacional y nadie se entera.
Y nadie se entera. Y si se enteran, dicen, poco... cállate, que nos lo han robado, pues no digas
exacto,
nada.
Que quedamos mal.
Que vamos a quedar mal, calla,
y en pocos medios, fíjate. fíjate, lo he visto.
Ojo, Libertad Digital también lo sabe. Sí. ¿Eh? Esto es muy importante, sí, que nosotros hemos dicho, oye, que nos lo han robado. Por favor, pongan el foco ahí.
Carmen, sí. Carbonell, muchísimas gracias. Te escuchamos en L de Libros esta noche, con Esparza.
Por supuesto.
La madrugada del...
Del sábado al domingo, a la una de la madrugada.
De la madrugada, claro.
¡Qué mejor, sí, señores!
¡Qué mejor plan!
¡Qué mejor!
¡Mejor plan!
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Tema, la verdad, que iba a decir, no nos gusta tratarlo. Sí, sí, porque yo creo que negar que existe un mal, ¿verdad?, como negar que existe el bien, sería un poco absurdo, casi una batalla perdida. La última vez que hablamos de exorcismos en el programa fue a propósito del Padre Amor, muchos lo conocerán, el exorcista también del Vaticano, y fue un libro, ¿no?, que salió sobre su vida. También hay un documental en Netflix muy interesante entre el director de esa película, del exorcista, y de la labor del Padre Amor. Tengo delante un libro, Combate contra el mal, la realidad de los exorcismos, de editorial Luciérnaga, y es del del padre, del obispo Manuel Adolfo Acuña, que él ha realizado más de 1.200 exorcismos y nos está escuchando ya. Padre Manuel, le puedo llamar, buenos días.
Muy buenos días, claro que sí, Elia, felicitaciones, precioso programa en esta mañana de fin de semana.
Pues muchísimas gracias por sus palabras. Yo he podido, por lo que he leído en el libro, sí que ha podido presenciar escenas terribles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice algo así como, menos eso de que la cabeza te gire 360 grados, ¿verdad?
Así es, sí, a lo largo de estos 18 años de trabajo en el área del exorcismo, tengo 58 años de edad. Qué lindo que usted haya mencionado al padre Gabriel Amors, a quien yo le rindo un tremendo homenaje. He tenido la ocasión de estar con él personalmente. Fui el único exorcista latinoamericano que él recibiera en privado. Y de verdad que un hombre santo, ¿eh? Un santo varón que ya se encuentra en el cielo, en el descanso merecido. Pero que ha sido quien libró las más grandes batallas contra el mal, los más grandes combates, y un gran maestro, por supuesto, en todo esto, ¿no? Tremendo.
Usted dice algo así, padre, como que el mal no es un concepto, que es una entidad, obviamente, ¿no? Y el mayor triunfo del diablo es negarlo.
Exactamente, y qué buen punto, porque si nosotros no interpretamos que ciertamente el diablo es un ángel caído, aquel que vino a destruir, a matar y a hurtar, ¿no?, la libertad y la felicidad humana, entonces no vamos a comprender toda la historia de la salvación que propone Dios. Es más, la encarnación misma de Jesús se da para desbaratar las obras del diablo. Aquí está el punto central. Entonces, en este combate nadie es neutral, porque hay dos lugares, nada más. O se está del lado de la luz o se está del lado de la sombra. La elección de este ángel caído y todas sus huestes fue por el lado de la oscuridad. Entonces, a partir de ese momento, el intento de Satanás, de Lucifer, de Baal, por mostrar que el error de Dios somos nosotros, lo lleva a buscar el gran botín por él anhelado, que es el botín de las almas, ¿no?
Claro, en el libro habla, por ejemplo, Satanás no es igual a Lucifer, ni es igual a Belcebú, hace una guía demoníaca, vamos a decir de esa manera, habla de legión también, de los diferentes, bueno, diferentes demonios, vamos a decir de esa manera que existen. Y eso es lo primero, ¿no?, que ustedes hacen en un exorcismo, identificar cuál es esa, esa entidad.
Así es, Elia. El discernimiento es muy importante, porque si nosotros creemos que Lucifer es capaz de todo, estamos hablando de otro dios, no es otro dios, es un ángel. Es un ángel que, como decimos, ha caído en su elección, en su debilidad de carácter, en su soberbia, en el caso de Lucifer, en Satanás, en la ira. Y bueno, tenemos a Baal, el señor de las moscas, aquel que produce las heridas, infectando las emociones de las personas. El gran conjunto de los demonios es lo que hace al diablo. Y cuando nosotros escuchamos a Jesús en el Evangelio hablar del diablo, está hablando del conjunto de la acción demoníaca que se une en función de la destrucción. Entonces, fíjese que a tal nivel llegamos que el propio Padre Nuestro tiene en sí mismo un exorcismo, ¿no? Líbranos del malo, dice Jesús en el Evangelio.
No nos dejes caer en la tentación, sí.
Exacto. Y no nos dejes caer en la tentación. ¿En cuál tentación? En la de caer. En la de caer en la desesperanza, en la infelicidad, en el absurdo de la vida, en el no hay Dios. Todo eso es lo que se propone el diablo, que es la acción conjunta de los demonios, ¿no? Así que hay que hacer una distinción, un discernimiento sobre la acción diabólica.
A propósito de esto, dice algo muy interesante, ¿no? Que cuando negamos a Dios, queremos serlo en su lugar, lo acaba de decir, ¿no?
Exactamente. Es decir, el Lucifer lo que busca en el intento de arrebatar con su soberbia el lugar de Dios es colocarse en ese espacio. Y hay que tener una comprensión clarísima de que el bien es uno solo. Hoy que la gente habla, yo conversaba con otro sacerdote sobre la verdad, mi verdad, tu verdad, y la relatividad de todo, no es así. Esto también es una propuesta diabólica para infectar la cultura en general. No hay una verdad de uno y otra verdad de otro. Hay la verdad. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y usted, claro, porque yo leo el libro y es verdad, viendo casos de exorcismo, porque, por ejemplo, algunos de los, de los síntomas, ¿verdad?, que te hablan, pero no es una voz interior, sino que es algo que, pues como que te hace actuar temerariamente, esa voz desde fuera. Claro, a veces ha habido casos con los que usted ha tratado, pues, bueno, diagnosticados de esquizofrenia, vamos a decir, de algún problema psiquiátrico, pero en realidad, yo no recuerdo ahora mismo el caso de una chica, llevaba años, ¿no?, sufriendo muchísimo, y fue a raíz de ese exorcismo que ella se cura, ¿no?
Exactamente. Es decir, yo tengo la cooperación de muchos psicólogos y psiquiatras que trabajan en el área de la salud mental, por supuesto, que están interpretando, comprendiendo que la dimensión espiritual tiene también su influencia en el campo de la psique. Es más, el lugar de la batalla se concentra en la mente. Ahí es donde el diablo busca herir. Ahí es donde los demonios intentan desarrollar, desplegar su infestación, ¿no es cierto?, en el área de la mente. Los psicólogos y psiquiatras que me acompañan y han interpretado esta realidad muestran que ya la ciencia y la fe no tienen por qué estar en contradicción, sino que se pueden dar la mano y acompañarse, ¿no? No será el psiquiatra el que determine la necesidad de un exorcismo, pero tampoco es el exorcista el que puede determinar la enfermedad psiquiátrica, entonces se necesitan ambos.
Además, en el libro, que a mí es algo que me ha extrañado, porque, bueno, pues uno a lo mejor piensa en la fe cristiana, sobre todo en el catolicismo, y parece que a lo mejor tiende a negar temas como, el tarot, ¿no?, del que habla aquí también en el libro, de Equivalión, que a mí me ha llamado mucho la atención, aquello de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Habla de, bueno, de Jung también, de los arquetipos, de muchísimas cosas, ¿no? Y parece que todo eso, a lo mejor a priori, la Iglesia lo niega, pero usted lo deja muy claro en el libro, ¿no? Y habla de esto sin tapujos.
Elia, cuánto le agradezco que haya leído mi trabajo, qué dedicación que le ha puesto. Agradezco tanto, tanto, tanto esta entrevista y su sensibilidad y su amabilidad. Nadie hasta aquí me ha preguntado por ello. por esos aspectos que usted toca. Y sí, por eso yo al principio del texto advierto que algunas cuestiones entrarán en polémica, claro, pero que hay que reconocer, ¿no es cierto? Hay que reconocer los arquetipos, son las imágenes del alma en el mundo y del mundo en el alma, son una realidad ineludible ya hoy como conocimiento, ¿no es cierto?, en el campo de la psicología profunda, sobre todo, que es la que investiga y la que lleva adelante, ¿verdad?, el doctor Jung. Y desde ese espacio nosotros entendemos que incluso en los sueños, porque hay que decir que Dios también trabaja en los sueños, se pueden advertir los hechos sobrenaturales, ¿eh? Dios también trabaja en la dimensión, sobre todo en la dimensión inconsciente, porque el inconsciente sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y muchas advertencias de lo que llamamos nosotros la opresión diabólica también aparecen a través de los sueños. Y también se pueden distinguir y discernir a través de estos puentes maravillosos que se proponen en los símbolos, ¿no? El símbolo es un puente que me abre, que me lleva al otro espacio donde lo ilimitado y lo infinito puede expresarse con cierto lenguaje.
Claro, pero es en el prólogo, por ejemplo, es que es complicado porque las personas que sufren a menudo, como usted dice, de esta dolencia, vamos, espiritual, de esa posesión, lo han perdido todo, ¿no? El dinero, la salud, y habla incluso también de la dignidad, que no, muchas veces no se confiesa también por vergüenza, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Es muy cierto, porque de repente algunos estigmatizan el hecho mismo de la posesión, y no se trata de que solo las malas personas pueden sufrir una posesión o incluso frente a una enfermedad física nadie se fija si es posible, probable o tal vez haya que darle lugar a la mirada espiritual para acompañar, ni siquiera digo solamente resolverlo, sino para acompañar, ¿no es cierto?, la sanidad de esa persona. Bueno, estas estigmatizaciones que se han hecho que incluso familias enteras sufrieran cuando uno de sus seres queridos se encontraba en la situación del agobiado. A mí me gusta hablar del agobiado más que del poseso, ¿no es cierto? La persona que se encuentra agobiada por la presencia maligna. Los casos más importantes que he tenido, como el caso de una jovencita de 15 años, que se hizo público, no se hizo público por mí, se hizo público por la familia, que quiso que todo el mundo conociera cuál era la situación que había vivido su pequeña hija y la estigmatización que había recibido la familia, que en la que se pensaba que incluso generaba violencia sobre la niña y demás, y no era así, estaba tratándose de una presencia espiritual. Entonces, hay, si queremos, muchos preconceptos y prejuicios. Y cuando digo que no son las personas malas las que resultan oprimidas por el diablo, tenemos que pensar en los santos también. Por ejemplo, San Pío de Pietralcina, la Madre Teresa de Calcuta, el propio San Francisco en su tiempo, en el siglo XII. Bueno, muchos santos han sido oprimidos y hasta golpeados por el diablo, ¿no?
Habla de una cosa, claro, es que uno a lo mejor no sé cómo decir, no cree en esto hasta cuando ya ha perdido toda esperanza, y qué palabra también, padre, ¿no?, la esperanza. Pero hay un capítulo muy interesante que las casas también dice conservan la memoria. Eso sí que es verdad, que cuando, bueno, las personas a lo mejor que tienen más sensibilidad entran a algún sitio y notan, ¿no?, que bueno, pues ahí ha podido haber algo, ha vivido otra familia, ¿no?, ya sea bueno o malo, y habla de ese ritual toledano, que es esa oración, también siempre San Miguel Arcángel de por medio, y sí que nos dice que es interesante cuando entramos a una casa por lo menos hacer este tipo de bendiciones antes de mudarse.
Sabe que sí, y en muchos países incluso está la obligación de la propia inmobiliaria de decir si hubo o no algún hecho violento o alguna muerte, ¿no es cierto?, o un suicidio.
Eso aquí en España no existe, eso me he enterado hace bien poquito, que no tenemos por qué informar de si en nuestra casa sucedió un asesinato, por ejemplo, y en otros países sí.
Sí, y con eso estamos trabajando nosotros ahora a través de una organización que recién va en la semana que viene a tomar luz, que es justamente un servicio para la curación de las casas atormentadas y de los espacios que se encuentran en peligro, digamos, por la presencia espiritual, porque hay casas que sanan y casas que enferman. A esto vamos, ¿eh? La casa, al conservar la memoria, devuelve el eco de lo que en ella ha sucedido o sucede. Por eso es tan importante conocer la historia de nuestra casa.
Bueno, yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Yo no quiero desvelar todo. Yo obviamente lo he leído el libro, he digerido algunas cosas mal que bien, ¿verdad? Porque es complicado. Pero que lean el libro Combate contra el Mal, la realidad de los exorcismos, porque está ahí. Y padre, yo le doy las gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
yo tengo que agradecerle, Elia, a usted, a su amable equipo, a la producción, a todos, y permítame una bendición, que para que la gente tenga toda esa tranquilidad, esa paz. Usted mencionó a San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, el que echa a Lucifer del cielo, con quien comienza la historia de la humanidad, aquel que está preservando los terrenos celestiales que son propiedad de cada uno de nosotros y que el diablo quiso usurpar. San Miguel está allí haciendo la guardia para que cada uno obtenga con su familia, con el estandarte de su linaje, el espacio de felicidad celestial. ¿Me permite una bendición?
Perfecto.
Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga en sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus seres queridos, la producción del programa, a todos los amigos y amigas que están escuchando, y permanezca para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues, Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, gracias. Gracias por esa bendición. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Celia. Un fuerte abrazo para cada uno. Y ustedes hablaron antes de los cumpleaños. Yo mando un saludo bien grande por el cumpleaños de Ricardo, que estamos celebrando aquí en su casa.
Venga, perfecto. Pues dicho queda. Felicidades a Ricardo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo
grande. Adiós,
adiós. Dios le bendiga.
Gracias, adiós.
Gracias.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Dream. 25 años ya desde que el doctor Edward Stibil pues revolucionó el mundo del sueño con el método Stibil, que sigue ayudando a dormir a miles de niños. La verdad que sí, que dormir bien es una suerte, porque esto de meterte en la cama y dar una vuelta, dar otra.
Y otra. Y te levantas agotado. Y no has descansado. Y dices, ¿y yo por qué estoy cansada? Bueno, veníamos a hablar de un tema complicado, ¿verdad? Que es esa intranquilidad. Los agobiados, ha dicho, en vez de los que están poseídos, ha dicho los agobiados, el padre. Bueno, saludamos ya a padre e hija. Está muy bien que trabajen juntos en esto de conciliar el sueño, María.
El doctor Edward Stibil y la doctora Carla Stibil nos están escuchando ya para presentar este libro que se llama El método Tokei, que está editado por Plaza y Janés. Buenos días a los dos.
Buenos días. Encantada de estar aquí.
Buenos días, doctor.
Ups.
Ah, no, pues está solo Carla.
Se nos ha caído.
A ver si sí. Se conecta.
No pasa nada, pues vamos no contigo. Vamos contigo, Carla. Tokei significa reloj.
Exacto. Es que realmente lo que trata el libro es sobre una ciencia que se llama la cronobiología y trata de los relojes que tenemos en nuestro cuerpo, en todas las partes de nuestro cuerpo y rigen nuestra salud con un ritmo, ¿no? Como un reloj. De hecho, sí.
Claro, y es que además en el prólogo ya lo dicen también, que nuestros abuelos esto sí lo hacían muy bien también, y es que ahora, bueno, a lo mejor no es que lo hicieran mejor, es que la circunstancia ha cambiado bastante, nos levantamos de noche, esos primeros rayos de sol no nos llegan, nos metemos en un sitio cerrado. O sea, los ritmos, precisamente, toque interior, reloj interior, no llevamos. Ya saludo al doctor Eduardo Stibil. Doctor, buenos medios días, ya casi.
Hola, buenos días. Que me he quedado dormido.
Claro, ya he visto claro. Yo, digo, bueno.
El colmo de una productora en un programa de radio. El silencio y que el invitado claro, se quede dormido.
Qué difícil, efectivamente, qué difícil que... Claro, la tecnología lo hace, sincronizar, eso que se llama sincronizar. Pero estar nosotros sincronizados con nuestro reloj interior no es difícil, pero hay que ser disciplinado, ¿verdad, doctor?
Bueno, esto es lo que hemos estudiado. Como sabéis muy bien, siempre los libros que hacemos están basados en los nuevos conocimientos científicos que hemos ido descubriendo. Y ahora, sobre todo en España, ha habido una corriente muy buena de investigación liderada por el doctor Juan Antonio Madrid de la Universidad de Murcia y el doctor Tony Díez de la Universidad de Barcelona, que se llama la cronobiología. Ellos nos han enseñado que nuestro cuerpo está lleno de ritmos, es decir, el ritmo, por ejemplo, de dormir y estar despierto. Dormir, estar despierto es un ritmo. El ritmo de la temperatura de nuestro cuerpo, que cambia durante las 24 horas. El ritmo de la fabricación de muchas hormonas. Y todo esto constituye lo que llamamos la cronobiología. Es por esto que nosotros hemos decidido hacer un libro sobre estos relojes que controlan este ritmo. Y como honor un poco a la cultura japonesa, que hace muchos años sí. que cree que esto debe ser así, le hemos puesto Tokei al libro porque significa reloj.
Bueno, y hablan muchísimo también de conceptos japoneses. Bueno, en este caso creo que era un estudio que se llevó a cabo entre Italia y Turquía, pero luego se ha instaurado, Carla, voy contigo, se ha instaurado muchísimo también en Japón el Sastu, no sé si es algo así. Que yo, claro, creo que es muy interesante. No sé, eso no es otra cosa que adaptar los horarios a nuestros ritmos también. ¿Cómo decir? Totalmente. Que nuestra primera actividad a lo mejor no sea ponernos una asignatura en matemáticas, ¿no? En el cole, Carla, doctora.
Exacto, exacto. Es que hemos olvidado que nuestros ritmos internos tendrían que ir por delante de esta a vorágine social que nos pasa por delante totalmente. Y esta cronodisrupción, este ir en contra es tan evidente en la adolescencia, cuando vemos que estos ritmos, por naturaleza, a esta edad, se retrasan un poco. Entonces, mantener unos horarios tan tempranos en el colegio es complicado. Es verdad que el cuerpo se puede adaptar. Y esto es un poco como en que basaba este proyecto Shastu. Ellos probaron en diferentes colegios, exacto, en vez de empezar con una clase de matemáticas, todos sentados en clase,
claro.
Recién llegados de casa con somnolencia, que les cuesta tanto despertarse a los adolescentes, los llevaban al patio a hacer media hora de gimnasia al aire libre con exposición a la luz. Esta actividad es de las actividades más importantes para poner en hora nuestros relojes. Tal como explicamos en el libro, nuestro reloj necesita esta información externa. Y en este caso, la luz es la número uno, es súper importante. Y luego la actividad física. Y así observaron cómo estos chicos mejoraban su rendimiento académico. Es verdad que esta tendencia es mundial. En los últimos congresos de sueño hay una cantidad inmensa de charlas relacionadas con la adaptación de los horarios escolares. Y Japón y Estados Unidos han sido pioneros en esto. Están retrasando los horarios de las escuelas, aunque sea media hora, y observan mejoras en el rendimiento académico.
Claro, claro. Sí. Doctor, importantísimo y un tema del que se está hablando ahora ya mucho, las comidas, ¿verdad? Pero sobre todo la flora, la microbiota, como dice usted en el libro, y también las hormonas, siempre de por medio, ¿no? Puede ser casi las gobernantas del cuerpo humano, vamos a decir. Bueno, pues otra vez parece que se nos ha quedado dormido el doctor. Carla, voy contigo, sí, si nos puedes contestar a esta pregunta.
A lo mejor que tiene el reloj un poco avanzado y ya tiene sueño, pobre. No. Bueno, yo puedo... Sí, vamos a seguir. Es verdad que esta información externa para nuestro reloj es una... También son los horarios de comida, efectivamente. Nosotros recomendamos unos horarios para decirnos números fijos, 8 de la mañana, 1 del mediodía para comer y 8 de la noche para cenar. Estos son horarios ideales para hacer buena digestión y sobre todo por la noche, muy recomendable tener este tiempo de lo que llamamos ahora un ayuno, desde la cena hasta el día siguiente el desayuno. Si hacemos unos buenos horarios, tenemos como una ventana de unas 11-12 horas de ayuno, sin ingestión de alimentos. Esta ventana es muy importante para nuestra flora, digestión, para la recomposición de nuestras bacterias a nuestros intestinos. Y todo esto lleva, podemos hablar ya de más lejos, pero bueno, no profundizando mucho, pero esto es una protección del sistema inmunitario, del sistema metabólico y lo que comentas del ritmo de las hormonas que controlan el hambre y la saciedad, y es toda una cadena que se va transmitiendo y nos va protegiendo esta salud, claro, en general, ¿no?
Bueno, lo que hay que hacer es leer el método Tokay, claro que sí, de Plaza y Janés, sí, y ponemos en hora nuestro reloj interno para tener energía, ¿verdad? Y yo creo que el optimismo viene después. Pues nada, Eduardo Estivill se ha quedado dormido, pero doctora Carla Estivill, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ahora ya me he despertado, he pagado las cuotas del teléfono, ya lo he hecho todo, ya volví a estar aquí.
Pues listo. Ahora yo me tengo que despedir, que me he quedado sin tiempo, pero un fuerte abrazo a los dos.
Un placer estar con vosotros.
Gracias, adiós.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Elia, ¿me dejas que haga una recomendación antes de irnos a la contratertulia?
Hombre, claro.
La pasión de Mel Gibson, un podcast que estoy viendo ahora mismo publicado en Libertad Digital.
Es la pasión por Mel Gibson, no la pasión de Cristo en este caso, que también es de él. Un
obsesión
podcast
por Arma Letal, Braveheart y otras locuras. Juanma, Dani y Elia Rodríguez, claro, ahí lo tienen para escucharlo.
Si tú me dices Mel, lo dejo todo.
Decía Juanma, ¿podcast o libertad? Ahí lo dejo.
¿Podcast o libertad? ¡Libertad! Y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto. Y tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Bueno, en el mercado realmente existen soluciones para casi todo. Nosotros para la cal del agua precisamente le proponemos el dispositivo Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua que se coloca muy fácilmente y que a partir de colocarlo impide la incrustación de cal en las tuberías y elimina toda la que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. Y lo recomendamos, María, porque se aplica no solamente en viviendas, sino también se puede adaptar a comunidades de propietarios, hostelería, incluso en la agricultura. Y porque es un dispositivo ecológico y no entra en contacto directo con el agua.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Pues hay muchísima gente, muchos clientes que nos lo piden o lo han pedido porque les picaba el cuerpo después del baño. esto es un problema que algunas personas padecen porque viven en zonas donde el agua es muy dura y contiene mucha cal y tienen mayor sensibilidad en su piel y cabello al exceso de cal en el agua. Otros porque se les estropea la caldera o el calentador de agua por culpa de la cal y han visto la cantidad de cal que se acumula, por ejemplo, en un calentador de agua eléctrico. A veces se sacan hasta un cubo entero de cal. Otros lo piden porque consumen mucho detergente, ven que la colada no sale bien, la ropa no sale suave o la vajilla no queda realmente limpia y brillante. Cada uno tiene sus motivos, pero realmente cuando colocas masical estos problemas se minimizan o desaparecen totalmente.
Recibimos el producto, no es necesario hacer obras, lo colocamos de una manera muy sencilla. ¿Y cuándo vamos a empezar a notar esos efectos, Antonio? ¿Qué garantías tiene masical?
Pues mira, nada más colocarlo a las poquitas horas empezamos a notar que el agua es como más fina, que la calidad del agua mejora, que puedes beberla directamente de cualquier grifo, ahora mucho mejor. Además hay que decir que no tiene mantenimiento, que no consume nada, que lo coloca el propio usuario. Tenemos una mejor calidad en el agua para beber, para cocinar, para lavar, para el aseo personal también, como he dicho antes. Y tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, dura más de 100 años. Y esto, María, lo entregamos por escrito. Y un año a prueba, también por escrito, para que si no quedan convencidos, lo devuelvan y recuperen su dinero.
Es muy caro, masical, hablando de dinero. ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio?
Tenemos una gran promoción que termina este fin de semana. Atención, porque no tenemos intermediarios y es muy económico. Se compra directamente llamándonos al 902-107-109 o, si lo prefieren, en nuestra web, masical.es. Vale 99 euros en lugar de uno. Van a recibir otro de regalo, dos al precio de uno. Gasto de envío gratis y, atención, penúltimo día, último fin de semana en el que vamos a regalar un ahorrador de consumo de energía eléctrica para casa, enchufarlo y ahorrar en toda nuestra vivienda.
Aprovechen promoción último fin de semana llamando al 902-107-109, su página web masical.es, 902-107-109, Masical. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias.